Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 6. Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 6. El título para el mensaje de esta mañana es Un secreto revelado. Un secreto revelado. Los jeroglíficos egipcios fueron un sistema de escritura muy antiguo inventado por los antiguos egipcios hace unos 5.300 años atrás. Esta escritura jeroglífica constituyó probablemente el sistema más organizado de escritura, más antiguo del mundo, y era utilizada principalmente para las inscripciones oficiales en las paredes de los templos y tumbas. Ahora, estos jeroglíficos egipcios eran un gran misterio para los mismos egipcios de la época, ya que muy pocos del pueblo entendían lo que significaba. Solo los sacerdotes, miembros de la realeza, los altos cargos, la gente cercana del faraón y los escribas conocían el significado y cómo podían leer estos jeroglíficos y entender su significado. Pero para la población general, 99% de la población, eran un secreto. Muy diferente al que entendemos hoy día, que creemos que los egipcios podían entender todo lo que... No. El pueblo no entendía el significado de estos jeroglíficos. Un secreto que, a pesar de algunos descubrimientos modernos, todavía permanece en secreto. Muchos arqueólogos y estudiosos dicen saber que han descubierto alguno de sus significados, pero la verdad es que el significado de muchos de estos jeroglíficos todavía permanece en secreto. ¿Por qué razón los egipcios quisieron guardar este secreto? Bueno, no sabemos a ciencia cierta. Y eso es lo que significa un secreto, ¿verdad? Algo que no se quiere que se diga. Y un secreto deja de ser un secreto cuando otros lo divulgan. Bueno, en el pasaje de hoy, mis amados hermanos, veremos uno de los secretos divinos que Dios sí quiso revelar a su pueblo. Y sí sabemos que Dios guarda muchos secretos que no nos ha revelado. Y a veces queremos descifrarlo, pero es algo que no podemos. Pero en nuestro pasaje de hoy veremos uno que sí Él decidió revelarlo a su pueblo. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y en el pasaje de hoy, hermanos, Dios mismo nos va a revelar en blanco y negro cuál fue ese secreto que estuvo guardado por mucho tiempo y una revelación que todos nosotros debemos saber. En esta mañana, mis amados hermanos, estaremos estudiando dos aspectos de este secreto divino revelado. Dos aspectos de este secreto divino revelado. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, veremos el recipiente del secreto revelado. El recipiente del secreto revelado. Y en segundo lugar, de los versículos 4 al 6, veremos el contenido del secreto revelado. El contenido del secreto revelado. El recipiente del secreto revelado y el contenido del secreto revelado. Veamos el recipiente del secreto revelado, versículos 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente. Y observen cómo Pablo comienza aquí esta nueva unidad en el versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo. Y esta frase lo que hace, introduce lo que decía anterior con el pasaje de ahora, de los versículos 14 al 22. ¿Y qué es lo que dice esos versículos 14 al 22? Que ahora en la nueva posición en Cristo, tanto los gentiles como los judíos forman parte de un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el versículo 15. Que ahora todos los creyentes son un solo cuerpo, versículo 16. Y que los gentiles, que antes estaban alejados de Dios, ahora están acercados por medio de Cristo, versículo 17. Y que ahora en Cristo son ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios, versículo 19. Y que ahora en Cristo todos los creyentes son edificados en una unidad como templo y morada de Dios, versículos 21 y 22. Y todo esto está en base de ¿qué? De los capítulos 1 y 2, por la gracia soberana de Dios, por medio en la fe de Cristo Jesús. Por estas razones, Pablo comienza, por esta causa yo. Pablo, ¿quién es Pablo? El autor de la carta y de otras 12 cartas del Nuevo Testamento, casi el 50% lo escribió Pablo. Él es el autor. También Pablo es uno de los instrumentos más sobresalientes. Cuando usted lee la carta de el libro de los Hechos, va a ver cómo Pablo es el instrumento que usa el Espíritu Santo en ese libro, grandemente, en los capítulos de la mitad hacia adelante. Y observen con la humildad que se describe el apóstol a su audiencia. Al principio, ¿verdad? Comenzó como apóstol, y sí, él lo es. Pero ven aquí el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, que dice, mire cómo se anuncia, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. Ahora, Pablo se autodescribe como ¿quién? Como un prisionero del Señor. Y aunque sí Pablo se ve como un prisionero del Señor, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Señor, y nosotros, los creyentes, debemos vernos de la misma manera, como prisioneros de Cristo, exclusivamente ¿para qué? Para hacer la voluntad de Cristo. Pablo se está refiriendo aquí en este pasaje a un encarcelamiento físico y real. Pablo se encontraba en la cárcel. Pablo se encontraba preso. Pablo estaba preso físicamente bajo las autoridades. Pablo, siempre cuando estudiamos la vida de Pablo en el libro de los Hechos y en las cartas, usted encuentra a Pablo en dos formas, corriendo o preso. Pero uno siempre lo va a encontrar de una de estas dos formas. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Pablo estuvo 2 años en la prisión, estuvo preso 2 años en Cesarea y luego estuvo 3 años preso en Roma. Aproximadamente 5 años. Y Pablo había sido arrestado, obviamente con acusaciones falsas hechas por los judíos. Lo habían acusado de llevar al gentil Trófimo a las áreas prohibidas del templo, pero Pablo no había hecho eso. Lo estaban acusando falsamente. Igualmente lo acusaron. De Cesarea fue llevado a Roma, donde se le permitió quedarse arrestado en domicilio, como podemos ver al final del libro de los Hechos. Imagínense, allí estuvo encadenado en esa casa con un soldado. Cada 8 horas tenían que cambiar el soldado en cadenas con ese guardia oficial del imperio, del emperador. Y allí tuvo, como nos dice el libro de los Hechos, tuvo acceso, hermanos, lo iban a visitar a este arresto de domicilio en esa casa. Y fue allí donde creemos que escribió las 4 cartas de la prisión, que son famosas como las cartas de la prisión, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Cuando leemos Filipenses 1:7, él le dice a la iglesia que los lleva dentro de su corazón, pues tanto en mis prisiones. En Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, que era la guardia pretoriana, eran miembros de la guardia del imperio, del emperador, de César. Filipenses 1:14 dice, por causa de mis prisiones, versículo 17, causarme angustia en mis prisiones. En el capítulo, en Colosenses 4:18, Pablo se despide de la iglesia. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. ¿Ven? Observen que como Pablo aquí en Efesios 3:1, a pesar de ser acusado falsamente por los judíos, a pesar de estar encarcelado injustamente bajo las autoridades romanas, a pesar de haber apelado al César y ser prisionero del César, Pablo nunca se consideró prisionero ni de los judíos, ni de los romanos, ni de César, sino de quien él es exclusivamente prisionero. Versículo 1, prisionero de Cristo Jesús. Pablo se identificaba como un prisionero exclusivo del Salvador Mesías. Todo lo que Pablo hiciera, donde quiera que Pablo fuese, Pablo estaba bajo el control exclusivo de Jesucristo. Sin el consentimiento de Cristo, Pablo no se sujetaba a los planes, poder o castigo del hombre. Y esa era la perspectiva de Pablo. Y hermanos, esa debe ser nuestra perspectiva también como creyentes, prisioneros de Cristo que somos. Ya que en cierta manera somos prisioneros de Cristo, debemos vivir exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo, para hacer su voluntad. Algunos son prisioneros de su trabajo. Algunos son prisioneros de su afán por las riquezas materiales de este mundo. Algunos son prisioneros de su propia agenda individualista, egoísta y egocentrista. Pero no son prisioneros de Cristo, para hacer el trabajo exclusivo de Cristo. Algunos se quejan, ¿verdad?, de la manera que Dios opera según su providencia divina. Todas esas cosas que suceden en nuestras vidas, pruebas, son soberanamente agendadas por Dios. El mismo Pablo, cuando Pablo, se recuerdan en Romanos 1:10, Pablo oró y le imploró, le pidió al Señor, Dios, llévame a Roma. Bueno, aquí Dios lo está llevando a Roma, pero ¿en capacidad de qué? De preso. ¿Estaba Pablo enojado por ir como preso a Roma? No. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quejó de las circunstancias providenciales que Dios mismo le dio? No, Pablo las aceptó, ¿verdad? Por más adversas que fuesen. Hace un tiempo atrás, un amigo mío de la iglesia lo arrestaron y lo metieron. Él le encantaba evangelizar por todos los sitios, en las calles y todo eso, y lo arrestaron injustamente y lo metieron preso. Y él estaba muy triste por estar preso. Y es verdad, cualquiera está triste de estar preso en una cárcel. Pero yo reflexionaba en mi mente, wow, qué excelente oportunidad es para estar compartiendo el Evangelio de Cristo a uno que tanto le gusta evangelizar. Dentro de la cárcel. Es una oportunidad única para hablarle del Señor Jesucristo. Y esa era la actitud que tenía Pablo. Imagínense lo que tenía que pasar un guardia imperial junto a Pablo, encadenando 8 horas en cadena. ¿De qué estaría hablándole Pablo? ¿De las circunstancias políticas, sociales de Roma? No, estaría hablándole ¿de quién? Del Señor Jesucristo, constantemente. No me cabe duda, no tengo conocimiento, pero sé que algunos de esos guardias habrán creído en el Señor Jesucristo, teniendo al apóstol predicándole, compartiéndole ese gran evangelio. Pero esa era la actitud que Pablo tenía en la cárcel. Y cada situación que fuese para él, Pablo siempre usaba para hablar del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo siempre vivía con una perspectiva divina en todo tiempo. No importaba cuál fuese su situación en la que se encontraba, siempre tenía una confianza plena para llevar a cabo los propósitos plenos de Dios. Y nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Todos nosotros en esta mañana. ¿Cómo tú respondes a las circunstancias que están pasando en tu vida, en las circunstancias adversas, que Dios crea o Dios permite en tu vida, ¿cómo tú respondes hacia ellas? Y mi oración es que todos respondamos de una manera como Pablo, bíblicamente. Porque eso es lo que hace Pablo. Vean al final del versículo 1. Por amor de ustedes los gentiles. Y hermanos, Pablo no estaba en un resort de 5 estrellas aquí en el Mediterráneo, sino que estaba en una prisión. ¿Y cuál era la actitud de Pablo? Si leemos la carta a los filipenses, que la escribió ahí en la cárcel, Pablo siempre se encontraba como gozoso. Siempre estaba gozoso, a pesar de las circunstancias que se encontraba. En Filipenses 4 lo podemos leer, a pesar de que estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo siempre estaba llevando a cabo el ministerio que el mismo Cristo le había encomendado. Y así debe ser con cada uno de nosotros. No importa donde Dios nos ponga, en el trabajo, en la comunidad, en nuestro hogar, en donde sea que Dios nos ponga, no importa las circunstancias adversas, debemos utilizarla ¿para qué? Para el avance del Evangelio, para el avance del reino, como hacía Pablo. Porque ¿para qué el Señor salvó a Pablo en el camino hacia Damasco, que vemos en Hechos capítulo 9? El Señor Jesucristo tenía una misión específica, una misión única para Pablo. ¿Cuál fue? Para ser un ministro de los gentiles. Cuando el Señor se le apareció en una visión a Ananías, allá en Hechos capítulo 9, versículo 10, Ananías tenía miedo, a pesar de que recibió la visión del Señor, tenía miedo de ir a hablar con Saulo de Tarso. Y no es para menos, porque el resumen que tenía Saulo de Tarso pues era algo aterrador, ¿verdad? Perseguía a las iglesias. Pero el Señor le dijo a Ananías, en Hechos capítulo 9, versículo 15, ve, porque él, hablando de Pablo, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, escuchen lo que le escribe a Pablo a los gentiles de la iglesia en Colosa, en Colosenses 1:24. Él dice, ahora me alegro por los sufrimientos por ustedes, colosenses, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. No importa en la situación que se encontraba Pablo, y la mayoría de las situaciones eran adversas, cuando estudiamos las cartas, especialmente el libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo se encuentra en situaciones constantemente adversas. Pablo tenía un foco, su foco, y el foco era Cristo, era llevar el ministerio de Cristo tal como le había encomendado, llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y sabemos que a pesar de que el Señor lo llamó a predicar el evangelio a los gentiles, Pablo tenía también mucho amor por su pueblo, los judíos. De hecho, él siempre comenzaba primero enseñándolo a los judíos en la sinagoga y luego le enseñaba a los gentiles. Entonces, y aunque nosotros no somos el apóstol Pablo y nosotros no fuimos escogidos exclusivamente para predicar el evangelio a los gentiles, todos nosotros somos discípulos de Cristo y todos nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A ser discípulos. Todos nosotros hemos sido llamados a ir a predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, un llamado que cumplir, y ese es de hacer discípulos compartiendo, predicando el evangelio de Cristo. Déjame hacerte una pregunta en esta semana. ¿Quién le predicaste el evangelio de Cristo? No necesitas un programa, no necesitas que alguien te lo diga. En tu trabajo, en tu comunidad, en tu casa, en las oportunidades que el Señor te estaba dando. Aquí Pablo pues, lo hizo desde la prisión. Hay muchas oportunidades que el Señor nos da. Todos tenemos una obligación de predicar el evangelio de Cristo y aquellos que respondan en fe, ¿qué debemos hacer? Debemos discipularlo, debemos enseñarle las enseñanzas de Jesús. Y no importa cuál sea la situación que el Señor nos ponga, según su providencia, debemos ser fieles al ministerio que el Señor nos da a cada uno, como así lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, observen cómo Pablo hace un paréntesis para enfatizar su autoridad divina para impartir esta enseñanza. Vean el versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Esa palabra dispensación, Reina Valera la tiene administración. En el original es una palabra compuesta de dos palabras, una que significa casa y la otra significa administración. administración de casa, de una casa. Y en el primer siglo se refería al manejo de una casa o específicamente un mayordomo de una casa. Un mayordomo era la persona responsable del mantenimiento constante de algo que le pertenecía a otra persona. Esta persona estaba encargada de supervisar todo en una casa, desde las compras, desde las ventas, de estar pendiente de los libros de contabilidad, la siembra, las cosechas del dueño. Asignación estaba a cargo de los esclavos de la casa y cualquier otra cosa. En este caso, Pablo está hablando mayordomía de qué. Mayordomo de la gracia de Dios. Mayordomía de la gracia de Dios. ¿Se recuerdan qué significa gracia? Favor inmerecido. Nosotros tenemos una obligación de ser buenos mayordomos de la gracia de Dios. Pablo fue salvo por gracia, favor inmerecido de Dios. Pablo fue escogido por la gracia de Dios para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Pablo fue comisionado por la gracia de Dios para predicar el evangelio de la salvación a los gentiles. Pablo entendió que esta misión era algo que él no lo merecía hacer, por lo cual estaba decidido a no fallar con este llamado. ¿Pueden ver la fidelidad del apóstol Pablo a su llamado? Pablo entendía que todo lo que él tenía, físico, espiritualmente, provenía de quién? De la gracia común de Dios. Y aún así, y por eso es que Pablo respondía totalmente en fe. Él entendía que todo eso provenía de Dios y simplemente él se veía como un mayordomo de lo que el Señor estaba dándole a él. Él quería ser fiel a su Señor. Hermanos, todos nosotros, si estás en Cristo, todo creyente es un mayordomo del Señor. Todo ese tiempo que tú tienes no es tu tiempo. Es tiempo del Señor. Ese dinero que tienes en tu chequera, que tú dices que es mi dinero, ¿sabes de quién es ese dinero? Es del Señor. Tu familia que Dios te ha puesto es del Señor. Todo creyente es un mayordomo, un administrador de los dones espirituales de Dios en su gracia que te ha dado. Todas tus habilidades, conocimiento, todas las bendiciones, tanto materiales como espirituales, es de Dios que te lo ha dado. ¿Qué debemos ser nosotros? Debemos ser fieles mayordomos de la multigracia del Señor. Y Él espera de nosotros que seamos fieles y buenos administradores de esa gracia. Escuchen lo que dice Pedro. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, aquí en el contexto de los dones espirituales, escuchen lo que dice Pedro. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, imperativo, mayor, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros que ha venido a Cristo Jesús en ese momento de la conversión, el Espíritu Santo ha puesto un don o varios dones en ti. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para que tú los pongas en uso a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y debemos ser, ¿qué? Buenos administradores de la multigracia. Recuerden que, en primer lugar, Dios nos la ha dado a nosotros y no lo merecemos. Y entonces, y no es para edificarnos a nosotros mismos, sino es para que para edificar al cuerpo de Cristo. Debemos ser buenos mayordomos con todas esas bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. Pablo entendía esta verdad bíblica en su vida y vivía para eso. Ahora, este secreto divino de que los judíos y ahora los gentiles iban a formar un solo cuerpo, su iglesia, ese secreto Dios se los reveló exclusivamente a Pablo y a nadie más. Y ya mismo vamos a hablar eso en los próximos versículos. Pero vean el versículo 3. Observe el versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente. Esa revelación de ese secreto, que por tanto tiempo estuvo oculto al pueblo de Dios y a los profetas, ahora fue revelado a Pablo. ¿Y qué fue lo que se escribió brevemente? Bueno, ya lo estudiamos en el capítulo 1, versículos 9 al 12, el capítulo 2, versículos 11 al 12. ¿Cuál fue esa revelación? Y esto es bien importante porque era algo, para la mente judía era algo imposible. Tal vez para nosotros hoy día no lo vemos así. Pero esto era algo muy imposible de entender para los hombres, que ahora en Cristo, tanto los judíos como los gentiles iban a formar un solo cuerpo. Ahora en Cristo, ahora iban a formar parte todos del reino de Dios, de la familia de Dios. Tal vez para usted no le hace tanto sentido, pero un judío del primer siglo decirle que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios era algo que se iba a formar un gran debate entre usted y esa persona. ¿Cómo podría ser eso posible? Bueno, esto nos lleva al segundo aspecto del secreto divino revelado en los versículos 4 al 6. Número 2, este es el contenido del secreto revelado. El contenido del secreto revelado. ¿Qué es el secreto? Vamos a ver, versículos 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo y Jesús mediante el Evangelio. Y ya vimos que Pablo es el recipiente de este secreto divino. Ahora veamos el contenido de este secreto divino. Aquí el conocimiento y entendimiento de este secreto para Pablo no era algo superficial, algo, una emoción, sino más bien era un conocimiento cognitivo de este gran secreto. Esta palabra comprensión, que vemos en el versículo 4, Reina Valera lo traduce entender, significa una comprensión intelectual en base de un estudio muy cuidadoso. Es la capacidad mental de recibir y ordenar el conocimiento con el fin de captar su significado pleno. El conocimiento y entendimiento de Pablo no eran sus experiencias subjetivas, y no me cabe duda que Pablo tuvo muchas experiencias, visiones, sueños de todas estas cosas, pero está hablando aquí más bien un conocimiento espiritual objetivo basado en la revelación de Dios. En el caso de Pablo, estamos hablando que de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, de la revelación objetiva. También tenemos algunos escritos para ese momento de Pablo, que eran algunos escritos de los apóstoles. Y también podemos incluir la revelación del mismo Señor Jesucristo, que se le había revelado a Pablo, como vemos en Gálatas 1:12. Por lo tanto, Pablo tenía un conocimiento bíblico y personal del Evangelio de Cristo, de acuerdo a la Escritura, que estuvo dispuesto a sacrificar toda su vida para hacerle llegar ese Evangelio a los gentiles. Un secreto que no se había revelado en el pasado, pero ahora, por la gracia de Dios, se le había encomendado para las futuras generaciones. Vean el versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Y aquí los hijos de los hombres, una frase que vemos mucho en el Antiguo Testamento, que se refería en aquel entonces al pueblo de Israel, aquí se está refiriendo específicamente a la humanidad en general. Antes de la iglesia, ninguna persona, ninguna, ni tan siquiera el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, se le había revelado con claridad este gran secreto que Pablo habla en este pasaje. Y ahora nosotros, de este lado de la gloria, tenemos claridad del plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos toda la revelación de Dios, ¿verdad? Tenemos todo el Nuevo Testamento ahora y tenemos todo el canon disponible y podemos tener una interpretación correcta ahora del Antiguo Testamento porque tenemos más claridad. Pero déjenme darle un ejemplo de lo que estoy diciendo para que puedan entenderlo mejor. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham en Génesis 12:3, que le dijo que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los creyentes para los tiempos de Abraham sabían que Yahweh, el Señor, le había dado una promesa, ¿verdad? Y confiaban en esa promesa. Confiaban de que Yahweh dijo que serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y eso era suficiente para Dios en ese momento de la revelación. Pero ninguno de los israelitas tenía un conocimiento pleno de lo que significaba o cómo se iba a llevar a cabo esa promesa, hasta que más adelante, y gracias al Señor, en su revelación progresiva, otros autores, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, fueron aclarando esta promesa. No fue hasta que el cumplimiento del Señor Jesucristo y la revelación de otros libros del Nuevo Testamento que se podía entender en su totalidad el significado de esa promesa que vemos en Génesis 12:3. Ahora, cuando Pablo escribe Gálatas 3:8, nos da mucho más claridad de esta promesa, donde dice Pablo en Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Para el tiempo de Abraham, ellos no entendían eso en su totalidad plenamente. Pero ahora, con la revelación del Nuevo Testamento, vemos cuál era esa promesa con exclusividad. Y era que Dios justificaría también por fe a los gentiles. Algo que los judíos no podían entender. Nadie conoció el significado pleno del profeta Isaías en Isaías 49:6, cuando dice el profeta, también te di por luz las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claro, obviamente cuando ellos recibieron esa revelación para el tiempo del profeta Isaías, era suficiente creer en esa palabra de Dios, era suficiente, pero ellos no tenían un conocimiento pleno de lo que significaba eso. Y no es hasta cuando llega el Nuevo Testamento que Pablo explicó qué significaba el ofrecimiento del Evangelio de Cristo en Hechos capítulo 13, versículos 46-47, es que no podían entender, sin ese pasaje, quién iba a ser la luz para todas las naciones y la salvación para todas las naciones, que iba a ser por medio de Cristo Jesús, el Mesías, el Cristo. Ahora, los santos del Antiguo Testamento, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento sabían exclusivamente todo esto, solamente los del Nuevo Testamento, como estamos viendo en el versículo 5. Dice, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estos hombres del Nuevo Testamento fueron los instrumentos usados por Dios para escribir la Biblia y así completar el canon. Recuerden siempre, hermanos, que la Biblia tiene dos autores. Hay personas que no pueden digerir este tema, pero la Biblia tiene dos autores. Tiene un autor divino y tiene un autor humano. Y un pasaje que podemos ver esa verdad es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. 2 de Pedro 1, 20 al 21. Dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fue doble autor. El autor fue el hombre y también fue Dios. Entonces, nosotros siempre cuando interpretamos el texto, queremos buscar cuál fue la interpretación del ser humano, porque entendemos que si encontramos la interpretación correcta que le dijo ese autor, ese hombre, es exactamente lo que le inspiró el Espíritu Santo en el momento de redactar ese libro. Por eso es que buscamos siempre la intención del autor, tal como fue dado en su contexto y en su época. ¿Por qué? Porque el hombre fue el agente que el Espíritu Santo utilizó para escribir la revelación de Dios. Y muchos sí me dicen, sí, pero ese libro lo escribieron hombres y hay errores. El hombre comete errores, ¿verdad? Y yo les digo, sí, hay unas variantes en ese libro, pero de ese libro también dice que toda la palabra, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿ok? Y los errores que van, y hay ciertas variantes, ciertos errores, pero ninguno de ellos tienen que ver con la salvación y santificación. Siempre son excusas para atacar la palabra de Dios. Pero eso exactamente, ese es el cumplimiento de la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en el aposento alto en Juan capítulo 14, versículo 25-26 y el capítulo 15, versículo 26-27, cuando hablé del paracletos, del consolador, de que él venía para guiar a toda persona, enseñarle a hablar de Cristo, de todas las cosas que Jesús había dicho. Y ese consolador usó hombres para escribir ese Nuevo Testamento. Finalmente, ¿cuál es el contenido de este gran secreto? Y una mejor traducción para esa palabra misterio en este contexto aquí es secreto. No sé por qué no le pusieron secreto la Nueva Biblia de las Américas, porque es una traducción mucho mejor. ¿Cuál es el contenido de este gran secreto? Lo podemos ver en el versículo 6, ahí lo dice explícitamente. Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. Este es el gran secreto divino, que Dios iba a unir a los judíos y a los gentiles en un mismo cuerpo. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que el Antiguo Testamento enseñó y enseña que los gentiles iban a ser bendecidos por Dios. También que ellos iban a bendecir a Dios y que el Mesías también viene para los gentiles y que serían salvos por el Mesías y que también los gentiles recibirían el Espíritu Santo. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. La idea de incluir a los gentiles en un solo cuerpo al lado de los judíos era algo totalmente inaceptable para los judíos. Era algo que ellos no podían completamente, a pesar de que estaba explícito en las Sagradas Escrituras. Era tan imposible como así el agua se puede mezclar con el aceite. Aún así, Pablo dice que no solo van a ser parte del pueblo de Dios, sino que también van a heredar de las promesas de Dios. ¡Wow! Vaya secreto, ¿verdad? Para el pueblo judío. En Argentina hay una mujer que se llama Eva Paola, yo la he hablado anteriormente de ella aquí. Ella tiene un padre que se llama Rufino Otero, y para su gran secreto, cuando su padre falleció, le dejó una herencia multimillonaria. Ella no sabía eso. La tomó por sorpresa. De un día para otro, ella se convirtió en multimillonaria. Asimismo, ha pasado con los gentiles gracias a Cristo. Antes estaban alejados de la ciudadanía del reino de Dios y ahora son coherederos de la herencia maravillosa que goza del pueblo de Dios. Ahora no son forasteros ni advenedizos, sino que ahora en Cristo tienen la misma posición legal que todos los creyentes. Antes los gentiles no eran parte de la iglesia, pero ahora en Cristo son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahora tanto los judíos como los gentiles en Cristo se convierten en la familia santa de Dios. Hermanos, si nosotros no somos judíos, ¿somos qué? Somos gentiles. Estos somos nosotros. Esta es la gracia de Dios que nos ha alcanzado a nosotros los gentiles. 1 Corintios 12, 12, 13 nos afirma Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ahora somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y no debe de existir ninguna diferencia en sus miembros. Somos todos iguales espiritualmente ante Dios. Los americanos no son más importantes que los hispanos no son tan importantes como los americanos, el rico no es más importante que el pobre, ni el pobre es más importante que el rico, ni el hombre es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre, porque todos somos uno en Cristo y somos todos parte del cuerpo de Cristo, miembros iguales espiritualmente ante Dios. No hay cosa que Dios más odie que el prejuicio o el discrimen racial o el favoritismo fuera o dentro de la iglesia. Eso detesta a Dios. Cuando todos somos un mismo cuerpo, especialmente aquí en la iglesia de Cristo, somos igual de importante para Dios. Y observen que los gentiles no solo tienen el mismo estatus legal y familiar que todos, sino que también, vean al final del versículo 6, sino que participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. No importa cuál haya sido la condición o posición de cada creyente antes de Cristo, ahora por medio del Evangelio de Cristo, todos aquellos que están en Cristo participamos en forma equitativa de todo lo que le pertenece a Cristo. En Cristo tenemos salvación, santificación, y glorificación. En Cristo tenemos justificación y una nueva posición ante Dios el Padre. En Cristo tenemos perdón de pecados, pasado, presente y futuro. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y eso incluye también las bendiciones materiales que tú estás disfrutando en este momento, que Dios te las ha dado, son parte de esas bendiciones en Cristo. En Cristo nos convertimos ciudadanos del reino celestial. En Cristo comenzamos a ser parte de la familia real de Dios, de la realeza de Dios. En Cristo somos adoptados como hijos, y hijos con todos sus privilegios y beneficios. En Cristo estaremos exentos de la ira que ha de venir para este mundo. En Cristo seremos arrebatados como iglesia si nos encontraremos con el Señor en cuerpos glorificados. En Cristo seremos dueños de mansiones celestiales que Él mismo ha preparado para cada uno de nosotros. En Cristo regresaremos con Él en toda su gloria y su esplendor. En Cristo co-reinaremos en este mundo por 1,000 años en el reino milenario físicamente con Él. En Cristo disfrutaremos de la tierra nueva y del cielo nuevo por los siglos de los siglos, donde estaremos adorándole por toda una eternidad. Te pregunto en esta mañana, ¿estás en Cristo? ¿Has considerado estar en Cristo? Porque si no estás en Cristo, estás pobre. No tienes esperanza. Estar en Cristo mediante la aceptación del Evangelio es lo mejor que le puede ocurrir a un pecador. En Cristo no solo tenemos una nueva vida, sino que seremos copartícipes de todas las cosas que le pertenecen a Cristo. Y es en Cristo que ahora somos parte de la iglesia. Una comunidad puede ser de gentiles, judíos, no importa la raza. Mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, argentinos, no importa la raza, somos todos uno en el cuerpo de Cristo. Hermanos, es una bendición ser parte de la iglesia de Cristo. Es una bendición espiritual increíble ser parte del cuerpo de Dios. Debemos ser fieles como lo hizo el apóstol Pablo constantemente. Una comunidad que vive en paz, en amor, en armonía, que tienen en común un solo Señor, un solo Salvador, un solo Redentor. Cristo es para todos y todo el pueblo en unidad está en Él. Y es mi oración, hermanos, que sigamos todos unidos como iglesia, sin preferencias, sin distinciones. Un solo pueblo con un solo Salvador en común. Y que como iglesia cumplamos nuestro llamado. ¿De cuál? De hacer discípulos para la gloria de Dios, de predicar el Evangelio por todas las naciones. No nos quedemos callados. No nos quedemos con este secreto que ya no es secreto. Comparten este precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Cristo perdona pecados. Cristo, en Cristo tenemos vida eterna. En Cristo hay nueva esperanza. Debemos compartir ese evangelio a toda humanidad. Que seamos como el apóstol Pablo y que todos podamos ser eco de su vida, tal como dice Pablo allá en Hechos 20:24. Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Es mi oración, mis amados hermanos, que usted salga aquí en esta tarde de hoy con ese peso en su corazón, con ese peso en su corazón de compartir las buenas nuevas de salvación que en Cristo Jesús podemos encontrar perdón de pecado y vida eterna.